Esta noche, como digo siempre, para mí es un programa muy especial. Vamos a hablar sobre la historia de la mujer y la orden ejecutiva recientemente aprobada por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que entiendo que todos y todas debemos escuchar, porque vamos a hablar de la historia de la mujer y cómo hemos llegado al punto donde hay que escribir una orden ejecutiva por el gobernador Pedro Pierluisi, donde declara emergencia por violencia de género. Y cuento con mi amigo, el ex periodista y servidor público, Pepo García. Y vamos a hablar de este tema que considero de suma importancia y que muchas personas, estoy seguro, que no saben de lo que vamos a hablar de la historia de la mujer. Buenas noches, Pepo, y
Buenas
gracias.
noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Fíjate que esto fue un tema que tú mismo me dijiste que deberíamos tocar por la importancia que tiene al respecto. Y para ti, ¿cuál es la importancia que tiene esto? Tú, desde el punto de vista de un varón, hombre.
Y periodista que fui por muchos años también, ¿verdad? Uno ve esto. Esto es un problema que sigue acrecentándose y cada año que pasa estamos viendo que se sigue amplificando y seguimos con las mismas posturas. El plan ahora, basado en la orden ejecutiva de Pierluisi, que fue efectivo el
24.
24 de enero de este año, que fue muy bien acogido por todas las organizaciones feministas. Me parece que pues sí, es un logro porque se estaba pidiendo que se declarara, ¿verdad?, un estado de emergencia, pero y hay que ver el contenido de esa orden ejecutiva y qué es lo que significa un estado de emergencia, porque más importante de que haya una orden ejecutiva que tenga varios objetivo de esa orden ejecutiva para tratar con varias iniciativas separadas, meterle mano, como quien dice, a este problema. Lo más importante es que no se convierta en otra orden ejecutiva más, que no tiene garras de ley, que es una orden ejecutiva y que se cumpla, que se cumplan todas ¿verdad? Los
Objetivo.
objetivos que se están buscando. Y ahí yo no tengo duda que el grupo y el colectivo feminista van a estar bien pendientes de que esto se cumpla y se lleve, ¿verdad?, a ejecución.
Fíjate, antes de entrar en la orden ejecutiva, y me he puesto a leer y a oír en YouTube distintas personas que hablan de la historia de la mujer y en particular estuve oyendo a Mariana Garratorre, que es una mexicana, una mujer que tiene un historial académico con un PhD de Oxford University. Una persona que les recomiendo que si tienen el tiempo, porque son cuatro secciones de como hora y media por YouTube sobre la historia de las mujeres. Y fue algo para mí sumamente sorprendente, en el sentido de que no lo había pensado de tal forma, pero la mujer ha sido sometida históricamente al hombre, y específicamente al hombre blanco, que vamos a ver ya mismo por qué el hombre blanco ha predominado históricamente y ha sido el que ha tenido básicamente el poder a través de la historia. Es interesante que inicialmente y prácticamente desde un principio, la mujer se convirtió en la reproductora de otros hijos. O sea, básicamente lo que hacía era parir
Y cuidarlo.
y cuidarlo. Y por eso a través de la historia vemos que habían familias de 8, 9, 10, 12, 14 hijos, porque lo que hacía la mujer básicamente era parir. De hecho, en este escrito y en estos vídeos, Mariana habla sobre cómo la mujer se convertía en lo que ella llama prostituta, pero ella le quiere llamar trabajadora del sexo. La mujer era o una reproductora o era una trabajadora de sexo o prostituta. Esas eran las dos funciones principales que tenía la mujer históricamente hablando. Y ella también lo separa en público y privado. Y esta separación para mí fue bien interesante porque el público era el varón, porque el varón tenía derecho a educarse, el varón tenía derecho a hacer política, el varón tenía derecho a defender, a ser soldado, el varón tenía derecho a trabajar y a proveer para su familia, y la mujer de nuevo se quedaba en la casa, que era por eso ella le llamaba privado, y no prácticamente no salía de su casa, no podía socializar con otras mujeres. Esa era la forma de cómo se había concebido los roles, que ahí es que vienen los roles de género, cómo la sociedad fue marcando, pues la mujer se supone que haga este tipo de trabajo, que es ser ama de casa, cuidar a los niños, cuidar a los viejos, cocinar, limpiar la casa. Ese era su rol. El rol del hombre entonces era proteger a esa familia, ser proveedor, si había una guerra, pues ser soldado, se podía educar y ser político. Tenía derecho al voto, que de eso mismo vamos a hablar ya mismo para que vean la gran diferencia entre el hombre y la mujer. Es interesante que ella también menciona que todos los libros de historia están escritos por hombres educados, principalmente hombres blancos, que escribieron la historia de acuerdo a su propia percepción. En otras palabras, no había una percepción de la mujer. Si analizamos los libros de historia, prácticamente no se hace mención de mujeres alguna. Las mujeres se vienen a hablar de algunas mujeres ya en la Edad Media y por algunas excepciones que habían llegado a ser reinas, porque llegaron a ser reinas porque heredaron un patrimonio, porque para tú ser rey o reina tenías que tener propiedad. Y de la única manera que la mujer lo podía obtener, a diferencia del hombre que la podía conquistar, era heredando la de su padre. Así que las pocas reinas, porque hay bien pocas reinas comparativamente a reyes, eran porque habían tenido esa herencia y se consideraban como mujeres excepcionales. No se consideraban como una mujer típica y normal, porque una mujer típica y normal no tenía política, no tenía derecho a ser pública como eran las reinas. Así que vemos cómo en el proceso de la historia, la mujer, ya para la época de la agricultura, es cuando por primera vez sale de la casa a ayudar en la agricultura al varón, al hombre, y ahí es que empiezan los salarios más bajo, porque se partían de la premisa que esa mujer estaba mantenida por un hombre que era el esposo, por lo tanto necesitaban menos salario, y ahí es que empezamos a ver la diferencia de los salarios, que era porque la mujer supuestamente no necesitaba, porque no era proveedora, eso era dinero como quien dice extra. Porque su
Exacto.
función seguía siendo, aunque trabajara en la agricultura, su función seguía siendo ser madre, ser esposa, ser prácticamente una esclava del varón, del hombre. Y por eso es que se prestaba a través de la historia, la mujer siempre ha estado mucho más vulnerable para el machismo, la agresividad del hombre. Siempre se hablaba, y ella lo trae, obviamente cuando se descubre toda la química del hombre, la testosterona, y que por eso es que el hombre es más agresivo, etcétera, etcétera. Pero esos son conceptos machistas del hombre hacia la mujer, y siempre el hombre decía que la mujer tenía hasta un cerebro más pequeño que el hombre, a propósito, porque el hombre se suponía que fuera mucho más inteligente que la mujer no podía hacer una cantidad de trabajo porque no tenía la fortaleza física, y todos esos conceptos a través de la historia sin duda se han quedado requete atrás. Pasamos a la época industrial, que es cuando empiezan a ocurrir la fábrica. Pero antes de eso, para la Edad Media y la época feudal, toda mujer que se consideraba que protestara por su posición tan vulnerable y una posición de desigualdad, las llamaban brujas. Y eran las que perseguían para
Y las
matarlas
quemaban,
y las
sí.
quemaban. De ahí viene Juana de
Juana de
Arco,
Arco.
es que Juana de Arco después se convierte hasta una santa. O sea, la Iglesia Católica la hace ver como una santa, pero cuando la queman por bruja,
Sí.
porque Juana de Arco estaba protestando de que ella tenía derecho a educarse, igual que cualquier otra persona. Pero educarse en ese momento en una mujer era totalmente inaceptable, y por eso lo consideraban herejes y brujas. Y ahí vemos cómo la religión, y especialmente la religión católica, se juntó con los reyes, con los señores feudales, después con los industriales, y condenaba a todo aquello que pareciera ser progresista. Cualquier mujer que protestara por su condición de mujer y por estar en desigualdad, la iglesia también condenaba eso y lo veía como si fuera un pecado de la mujer quererse superar. Y ahí vemos cómo los conservadores históricamente han sido en gran medida los que han retrasado los procesos sociales a través de la historia, porque los conservadores son los que ven cada movimiento liberal como si fuera algo negativo, como si fuera algo malo, y por eso evitaban que la mujer verdaderamente participara más de actividades donde los varones, de acuerdo al género y de acuerdo a las expectativas sociales de aquel entonces, una mujer que quisiera hacer algo que hacía un varón, se consideraba que esa mujer estaba siendo una hereje o una bruja, y por lo tanto la iglesia participaba inclusive de esas muertes. ¿Me ibas a decir algo?
No, no,
Ah,
no.
ok. O sea, que es importante
Sí.
entender todo este proceso. Cuando llega la industrialización, que también sale la mujer de la casa, que también empieza a tener trabajo en la fábrica, pero siempre con mucho menos sueldo, porque se partía de la premisa que esa mujer o iba a ser mantenida cuando se casara, porque había mujeres chiquitas, o sea, más jóvenes, pues
Sí.
para ese entonces no había un límite de edad, ¿sabes? Era una cuestión de tener más empleados, más trabajadores en la línea de producción. Ahí es que vienen entonces las mujeres, a empezar, ahí es que empiezan verdaderamente las protestas de las mujeres. Las mujeres, es interesante que por primera vez en el 1848 hay una convención de mujeres a nivel mundial que ocurrió en Nueva York. donde las mujeres por primera vez se empiezan a plantear sus derechos como mujer y sus derechos civiles, porque todas las revoluciones anteriores, todos los derechos que se habían logrado anterior, incluyendo la Constitución de los Estados Unidos, donde se habla de la igualdad de los hombres, y fíjate lo que dice, todos los hombres son iguales. O sea, que especifica hombres, los varones, y si sabemos la historia, obviamente los esclavos nunca han tenido derecho, porque en todo este tiempo los esclavos, y ser mujer esclava es todavía peor de lo que estamos hablando para la mujer, porque ser mujer esclava era en el fondo del saco, como podemos decir. Así que vemos cómo las mujeres en 1848 es que por primera vez hay una convención en Estados Unidos reclamando los derechos de la mujer. Esto se propaga a través de Europa, y es interesante que Nueva Zelanda, que es un país sumamente adelantado en muchos aspectos, pero a la misma vez aislado, porque son unas islas en el Pacífico. Nueva Zelanda es el primer país que permite el voto en el 1893.
Wow, que aún así tomó mucho tiempo después de
Bueno,
lo que.
Estados Unidos fue en el 1920,
Sí.
Puerto Rico fue en el 1936, México en el 1954, Colombia en el 1957. Estamos,
Sí.
oye, ¿sabes? Los derechos de la mujer, por eso es que el feminismo ha cogido tanto auge, porque han sido las feministas las que verdaderamente han dado esta batalla. O sea, si no fueran por estas feministas que tanto se han criticado, porque hay muchos conceptos, inclusive muchos conceptos equivocados sobre el feminismo, muchos varones creemos que las feministas están en contra de los hombres, y eso es totalmente falso. Las feministas, y obviamente hay distintos tipos de movimientos feministas. Como fue el principio, el primer movimiento feminista, verdaderamente lo que se dan cuenta las mujeres era que tenían que tener fuerza política. Y por eso el primer movimiento, la primera ola, como le llaman las feministas, la primera ola fueron las feministas sufragistas, que querían poder votar, porque una vez tú puedas votar, ya tú tienes cierto poder.
Claro.
Y fíjese que el voto en Estados Unidos vino 148 años después que los hombres podían votar. O sea, que no fue un regalo. Las mujeres tuvieron que luchar por lograr ese voto. Una vez tenían el voto, ya ahí empiezan a tener más fuerza como grupo.
Claro.
Porque ya los candidatos tenían que oírla, los candidatos para que votaran por ellos tenían que oírlo, y ya empiezan a tener poder. Viene la Segunda Guerra Mundial, y esto es bien importante, y en la Segunda Guerra Mundial vuelve a romperse otra vez los roles establecidos por el género, porque los roles se establecen de acuerdo al género. El género es lo que la sociedad espera de ti, de acuerdo a alegadamente de tu sexo. El sexo, obviamente, es la parte biológica. El hombre tiene pene y la mujer tiene vagina. Y de acuerdo a esa genética, o a eso, de acuerdo al género, es que se supone que tú tengas unas funciones y unos roles. Y por eso es que cuando la mujer quiere hacer roles del hombre, ahí entra en conflicto, y por eso es que la mujer, para poderse educar, tuvo que luchar en contra de lo establecido, que había sido que las mujeres no se educaban. Para que tengan una idea, en el 1882 es que se considera la primera mujer doctora que estudió en una escuela de medicina, cuando las escuelas de medicina existían hace más de 1000 años. Así que, ¿sabes? La medicina era absolutamente de los hombres. Y es interesante que cuando yo estudié medicina, y lo tengo que haciendo una parte de la historia, cuando yo estudié medicina se hablaba que solamente podían entrar el 10% mujeres. Y las razones que daban era que la mujer quedaba encinta, que la mujer era muy más débil para estar
Era
haciendo
problemática, Brazo,
guardia, o sea,
sí.
todos los cuentos estos
Sí.
machistas. Y es interesante que en la escuela donde yo soy el director del departamento de psiquiatría, la Universidad Central del Caribe, este año es el año número 17 que vamos a graduar más mujeres que hombres. Yo tuve también la dicha de mi familia, que es importante para mi propio proceso de ir rompiendo con estos prejuicios machistas, que reconozco que es algo que uno tiene que estar bien consciente como persona, como varón, tengo que estar bien consciente. Pero
Sí.
yo vengo, mi abuela paterna era una mujer comerciante que llegó a tener más de 100 mujeres empleadas. Así que eso era una cosa revolucionaria en aquella época. Así que mi papá era un gran ejemplo en mi casa. Mi papá fregaba y si tenía que barrer, barría. Y si, ¿sabes?
Pero bien atípico para esa
Sí,
época.
bien atípico. Pero yo lo veía.
Sí.
Yo lo veía y veía cómo trataba. Yo tengo cuatro hermanas, mujeres, cómo él trataba a mi mamá y a mis
Sí,
hermanas.
sí.
O sea, así que yo vengo con esa experiencia. Me caso con una doctora cuando era el 10%. Así que mi
Sí.
esposa Angie también es revolucionaria en ese sentido de que
Sí,
eran
sí.
bien pocas mujeres las que podían estudiar medicina. Pero en la Segunda Guerra, volviendo a la historia, en la Segunda Guerra Mundial ocurre algo que obviamente la inmensa mayoría de los hombres se van a la guerra.
Claro.
Y hay una situación de ocupar trabajos que hacían los varones y se empieza con una campaña a las mujeres de que era patriota irse a hacer el trabajo de fábricas donde el trabajo era fuerte, donde el trabajo era de hombres, y se fomenta entonces que la mujer empieza a romper con unos roles, porque el trabajo que hacían hasta entonces, si lo hacían fuera, era más bien trabajo más delicado,
Manual.
más haciendo ropa. O sea, ahora estábamos hablando de treparse en postes,
Sí, sí, sí.
de hacer trabajos que son mucho más fuertes físicamente y entonces se consideraba patriota. La mujer que hacía eso, en vez de condenarla, que en otra época lo hubieran condenado y le
Exacto.
hubieran dicho
Ahora,
que está tratando de hacer cosas que
claro.
solamente que le corresponde a los hombres, y ahí vemos cómo empieza a cambiar los conceptos. De hecho, a ti y a mí que nos gusta la pelota, el béisbol, ahí es que surge la Liga de Mujeres, que juegan en béisbol, porque muchos de los jugadores de grandes ligas estaban en la guerra.
Claro.
Así que ahí viene, ahí se rompe con una serie de conceptos de lo que es el rol de la mujer, de género, y empezamos a ver cómo la mujer se convierte también en una trabajadora, en una persona que podía entonces aportar económicamente y a poderse educar. Ahí empiezan las mujeres a educarse y a tener unos trabajos.
Y añadirle, doctor, añadirle más a los roles que ya le habían establecido antes. Era un overol.
Que continuaban y han
Continuado.
continuado, porque
Continuado.
ese es uno de los issues principales del feminismo y de la mujer, que el rol de ser la cuidadora, de ser la reproductora, de ser la ama de casa, continúa aún habiendo salido de la casa.
Exacto.
Ahora la mujer tiene doble trabajo, si venimos a ver,
Claro.
de que tiene que regresar a la casa, además de ser proveedora, hacer gran parte de ese trabajo, si
Exacto.
no tiene la ayuda verdaderamente del hombre. Y de eso vamos a hablar, porque ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García, y estamos hablando de un tema que para mí es de suma importancia. Estamos hablando de la historia principalmente de la mujer y del feminismo, y cómo la mujer prácticamente en los últimos 100 años es que ha venido verdaderamente, y especialmente en Estados Unidos, a tener algún tipo de poder. Porque lograron el voto en el 1920, el 2 de noviembre de 1920, es cuando la mujer logra votar en Estados Unidos. Y para que tengan una idea, México fue en el 1954, Colombia en 1957. En otras palabras, el derecho de las mujeres a tener derechos civiles, a poder participar de la política, es bien reciente, y de hecho de ahí es que surge en gran medida el feminismo, porque el feminismo se da cuenta que si no tienen poder político no iban a poder cambiar la visión o las estructuras legales de los distintos gobiernos, y de ahí es que surge el feminismo a nivel mundial para lograr los votos, que las mujeres puedan votar. Y le estaba diciendo también que después de eso surge la Segunda Guerra Mundial, donde se rompen con los roles de los trabajos de los hombres, por la necesidad de que no habían varones porque estaban en la guerra, y exhortan a las mujeres a participar de trabajos que típicamente lo hacían los hombres, y que en otras épocas las hubieran condenado por tratar de hacer cosas de vanguardia, como verdaderamente querer superarse en gran medida al asumir trabajos que las mujeres hoy por hoy pueden hacer, y quizás hasta mucho mejor que, no, que los mismos varones. Y en esa sensibilidad tengo que incluir a los médicos, porque siempre se ha visto a la mujer como mucho más sensible por tener ese rol histórico de ser cuidadoras. Y para uno ser cuidador, uno tiene que tener cierta sensibilidad con el niño, o con quien estés cuidando, porque los roles también de cuidadora eran también para los viejos. Siempre se le ha puesto eso a las mujeres, a las hijas o a las esposas, etcétera. Así que surge eso en la Segunda Guerra Mundial, y viene entonces la próxima ola del feminismo. Y esto es bien interesante, que yo no lo hubiera pensado que será la próxima ola. Es la ola del control de los órganos reproductores de la mujer. Mira qué interesante esto. Esto empieza en el 1950, donde las mujeres empiezan a reclamar porque las mujeres hasta ese entonces, ellas no eran las que decidían cuántos hijos iban a tener, lo decidían los varones. Y decidían si tú tenías hijos o no tenías hijos, los varones. O sea, si el varón no quería que tú tuvieras ese hijo, te obligaba a abortar.
A ella le habían dicho que crecer y multiplicado.
Exacto. Y entonces, en los años 50, que ya las mujeres se están educando por la Segunda Guerra Mundial, empiezan a ver los cambios de los roles, y entre los cambios principales es la educación. Empiezan a haber ya mujeres abogadas, mujeres médicos, mujeres ingenieras, mujeres políticas. Y ahí empieza la mujer a decir: espérate, los órganos reproductores son míos. no son del varón, no es el varón el que va a decidir cuántos hijos tiene, o lo decidimos mutuamente o lo decido yo, mujer. Y ahí empieza una batalla grande que finalmente termina con las pastillas contraceptivas, porque lo que había en ese momento eran condones y los condones los decidía el varón si lo usaba o no lo usaba. Así que la mujer no tenía
Opción.
opción. La mujer, y como la mujer se suponía que fuera sometida al varón, así que si el varón quería tener intimidad, la mujer estaba obligada a tener intimidad, aun ella sabiendo que, y como le pasa a muchas mujeres que saben cuando están ovulando, aun sabiendo que si tienen la relación en ese momento, las probabilidades de quedar encinta son altas, aunque ya no quisieran estar. Y ahí,
O no teniendo el deseo y tener que hacerlo.
o no teniendo el deseo y tener que hacerlo. Así que ahí empieza otra ola más del feminismo, donde obviamente de nuevo la iglesia se mete a considerar eso inmoral, de que la mujer no tiene derecho a poder determinar cuándo y cómo y en qué situación es que puede tener intimidad. Porque eso se supone que fuera cuando el varón quisiera, y ahí viene la segunda ola
Incluso la
feminista.
iglesia se mete también en contra de la
Sí, de
contraceptivo,
los contraceptivos,
porque
sí.
había que seguir pariendo.
Había que seguir pariendo, sí, y que lo dejara a la suerte.
Sí.
O sea, si quedaba encinta era porque Dios quería que quedara
Exacto.
encinta, así que era a la suerte. Y ahí viene un movimiento fuerte feminista donde finalmente se aprueban las pastillas contraceptivas, porque las pastillas contraceptivas venían desde mucho antes, pero no lo habían permitido por lo mismo, porque a quien beneficiaban las pastillas contraceptivas eran las mujeres. Y por lo tanto no le estaban dando la importancia porque los varones sentían que iban a perder en alguna medida algún control sobre la mujer en ese sentido. Así que ahí viene otra revolución, y en 1960 se aprueban las pastillas contraceptivas, que si te acuerdas, empezó el gran debate si el gobierno debería aportar económicamente para que las mujeres pudieran comprar o tener las pastillas contraceptivas, porque entonces las pastillas contraceptivas, volvemos a la división de clases, las mujeres que tenían recursos económicos o tenían mejores trabajos, etcétera, podían comprar las pastillas contraceptivas, pero las mujeres pobres no podían, y eran las que estaban entonces siguiendo pariendo sin
Claro.
ningún control. Así que ahí viene otra, dentro de la segunda ola, vienen los movimientos feministas donde que pedían que el gobierno aportara también a las mujeres, porque las mujeres negras, las mujeres latinas, las mujeres pobres empiezan a darse cuenta que de la única manera que ellas pueden controlar eso es con sus contraceptivos.
Claro.
Así que esa es la segunda ola.
Y volvemos, para controlarlo le toca a la mujer tomarse una pastilla.
Claro, exacto.
Con todas las, ¿verdad? Los efectos que pudiera tener en su cuerpo y todo.
No, y que sabemos que en alguna medida, ¿sabes? Las pastillas contraceptivas tenían al principio especialmente muchos efectos secundarios adversos, pero la
Adverso.
mujer estaba buscando
Esa salida.
ese control de su propio cuerpo,
Y estaba
porque
dispuesta a
se
hacerlo.
estaba dispuesta a hacerlo. Por eso es que las feministas son progresistas, son la gente de vanguardia, son las que han logrado, sin ese grupo de mujeres, no hubiera, las mujeres estarían todavía atrás,
Ahora,
como
doctora, hay otro ingrediente también. Digo, y sin restarle, porque coincido totalmente con usted con relación a los grupos feministas, los colectivos. Pero si no se da la Segunda Guerra Mundial, que se abre esa ventana para que entonces se cambie el discurso a que son las patriotas, las mujeres que se van a dedicar a hacerle trabajo que hacían los hombres, porque los hombres están destinados a ir a la guerra, yo no sé en dónde estaríamos ahora mismo.
No, y es interesante.
No hubiésemos tardado mucho tiempo más.
Mira, yo entré a la universidad en 1967. ¿Okay? Y para aquel entonces las mujeres tenían que ir en traje o en falda. Y yo estoy en mi primer semestre, y en mi primer semestre tres mujeres, pues me acuerdo como hoy, en el centro, que era el en donde los estudiantes estaban cuando no estaban.
¿Estamos hablando de qué institución?
En la Universidad de Puerto Rico. Okay. En el centro.
De estudiantes.
Estudiantes. Se pusieron pantalones y salieron al centro. Y vinieron los policías, ¿ok? A arrestarlas. Policías estatales vinieron a arrestarlas. Las arrestaron, se llevaron a las tres. El próximo viernes eran 8. El próximo viernes eran 15. El próximo viernes eran 50. El próximo viernes eran 200.
¿Y cuál era en ese momento que los demás estudiantes, incluso los varones, qué opinaban?
Pues yo tengo que admitir que en ese momento yo no tengo la capacidad intelectual o la experiencia como para. Yo no protesté en contra de ella, al revés. Yo creo que yo, mi mejor recuerdo, ya, ahí estaba también lo de la guerra de Vietnam, todo eso estaba ahí, o sea, así que ahí yo, ¿sabes? La universidad es cuando uno empieza a cobrar conciencia de la vida y de muchas cosas más, ¿no? Pero yo me acuerdo que todo eso estaba mezclado. Entonces, pues se hablaba de la liberación de las mujeres como si se hablara de que se iban a prostituir.
Sí.
Era el concepto, ¿sabes? Si le dejamos ponerse pantalones, lo próximo es, qué sé yo, ¿sabes?
Exacto.
Y obviamente volvemos al conservadurismo, que son los que típicamente quieren retrasar estos procesos.
Y no darse cuenta que el mundo está.
No, y que es un issue de igualdad. Porque ese es, en última instancia, el feminismo no es otra cosa que buscar la igualdad.
Exacto.
Y por eso es que viene la tercera ola de feminismo, que es la de diversidad. Y ahí es que viene la famosa diversidad de género. Y es que dentro del feminismo se empiezan a dar cuenta que entonces el feminismo estaba nada más que favoreciendo a las mujeres blancas educadas. Sí. Y viene esta nueva ola de feministas que ya están más educadas, mujeres negras, mujeres lesbianas, mujeres latinas, mujeres educadas, que se empiezan a dar cuenta que no puede ser para mujeres blancas nada más el feminismo, porque ese era el voto. El voto original en el 1920 era para mujeres blancas que tuvieran algún tipo de propiedad. Sí. Las mujeres negras vinieron a poder votar casi en los años 70.
Sí.
¿Sabes? Que la gente cree que las mujeres vienen votando, las negras vienen votando. No, las negras, de ahí es que viene Martin Luther King, y la lucha de Martin Luther King era para que los negros pudieran votar. Así que porque el voto era para aquel entonces, si tú eras dueño de alguna propiedad. O sea, si tú no eras dueño de una propiedad, tú no podías votar.
Exacto.
Y obviamente los negros no tenían propiedad. Así que de ahí es que surge, en el 1968, es que surge el movimiento fuerte de Lyndon B. Johnson para permitir que los negros que no tuvieran propiedad pudieran votar. Así que las mujeres vinieron, las mujeres negras vinieron después. Así que ¿sabes? Que ahí empieza esta ola para la diversidad, y por eso es que muchos religiosos ven la perspectiva de género como si fuera algo malo, porque ahí hay, dentro de ese grupo feminista, hay lesbianas, hay mujeres que que quieren verdaderamente la igualdad, tanto en salario como en todo lo demás, porque a todo esto, todavía a estas alturas, las mujeres ganan menos que los hombres. Cuando yo cojo estadísticas digamos, de medicina, claramente que yo lo recibo continuamente, tú ves, hombres ganan 20, 30, 40 mil dólares más que las mujeres haciendo la misma especialidad y haciendo el mismo trabajo. Así que todavía el prejuicio de la igualdad de salario y de oportunidades, porque todavía hay mucho prejuicio contra la mujer. ¿Sabes? Fíjate que ahora por primera vez en Estados Unidos hay una vicepresidente mujer.
La primera vez.
La primera vez. ¿Sabes? Estados Unidos, que en muchos aspectos había estado, como podemos decir, a la vanguardia en el desarrollo del feminismo y en el desarrollo de
De
la
las luchas
igualdad,
sociales, sí.
en muchos aspectos se ha quedado atrás. Y por eso es que el nuevo feminismo incluye el Black Lives Matter, o sea, ahí incluyen todos los prejuicios.
Sí,
O sea,
sí.
las feministas de hoy no son solamente pro mujer, sino también son pro cualquier diversidad, cualquiera desigualdad.
Exacto,
Por eso es que
pro igualdad.
pro igualdad, no importa género, no importa
Lo
tu
que sea.
orientación sexual, no importa tu raza, no importa tu religión, no importa tu educación, no importa tu clase social.
Exacto.
Las feministas de hoy están a favor de la igualdad. Y esta historia, creo que es bien importante para que tanto los varones, porque, ¿sabes? Toda esta cuestión de la perspectiva de género y toda esta cuestión de la emergencia decretada por el decreto del abuso contra las mujeres, tenemos que entender de dónde es que viene. Esto no
Claro,
empezó el otro día. O
claro.
sea, entonces, este proceso educativo de educar con la perspectiva de género es tan importante,
Claro.
porque de la única manera que tú vas a poder romper con conceptos equivocados históricos, mira,
Claro.
¿sabes? Es con la
Es con la
educación. Y
educación.
una educación entre más temprano lo empecemos. Porque para un machista ya recalcitrante de 40, 50, 60 años, es bien difícil lo que estamos hablando aquí, aceptarlo y reconocer que las mujeres tienen igual de derechos que los hombres. ¿Sabes? Eso para un varón que lleva 50, 60 años pensando que él es superior a la mujer, de buenas a primeras que alguien le diga lo contrario, se le va a hacer. Pero si tú empiezas desde joven, desde pequeño, educando a esos niños y niñas a la igualdad, que tanto la mujer, la niña, como el varón, niño, tienen los mismos derechos, tienen la misma igualdad, ya ahí tú vas a ver cambios significativos, porque es interesante que en este nuevo ola del feminismo está lo que se llama la masculinización. ¿Qué quiere decir eso? Los varones que están a favor del feminismo, los varones que están a favor de ser padres full time, como decimos, de querer cuidar a los hijos.
Que
Por
se
eso
está viendo
por
ahora.
eso es que vemos ahora en los divorcios cómo hay padres que quieren tener la custodia compartida del 50%. Yo quiero ser padre completo. Yo no quiero ser padre de cada 2 weekends un ratito. Yo quiero ser padre al 50. Y estamos viendo, y eso es parte del feminismo. Eso es, las feministas están a favor de que eso ocurra.
Pues claro.
Y porque, de nuevo, es igualdad. Así que, ¿sabes? Este concepto de que las feministas son en contra de los varones, que fue mi primera impresión de los feministas, es totalmente
Es
falso.
falso.
¿Sabes? Las feministas quieren la igualdad, y por eso en esta nueva ola han entrado en toda esta diversidad
Sí,
que
sí.
incluye a los negros, a los latinos, A todos esos derechos civiles que tienen esa raza, porque ahora no importa, de nuevo, no importa la raza, no importa tu orientación sexual, no importa tu género, no importa tu clase social, tu educación, tu trabajo, ahora es igualdad. Y eso es lo que están buscando las mujeres. Y con este decreto, hay que aprovechar para educar.
Claro.
Por eso es que para mí es tan importante este decreto, que tiene unos puntos que ahorita los estábamos hablando tú y yo fuera del aire, que son de suma importancia. O sea, el gobernador Pierluisi firma este decreto con 10 o 12,
11.
¿ah?
11 puntos.
Con 11 puntos principales que primero que nada va a tener una organización, no es algo ahí lo firmo y se acabó, sino que está nombrando un director ejecutivo, un secretariado, no sé cómo va a ser eso, y de ahí esa persona va a lograr crear un comité que se llama el Comité PARE, y PARE porque es P de prevención, A de apoyo, R de rescate y E de educación. Y por eso se llama el Comité de Pares, que está muy bueno el eslogan. Y aparentemente este va a tener alrededor de 17 miembros en esa
De
organización
sector privado y público.
del sector privado y público. Y me imagino que ahí estarán, ¿sabes? Educación desde el punto de vista público, ahí tiene que estar familia, ahí
Sí.
tiene que estar
Organizaciones sin fin de lucro, todo ese
el
tipo de
departamento de salud. O sea,
Están
porque
todos.
todo esto está. El problema de la desigualdad es un problema de todos, hombres y mujeres. O sea, y el lograr la igualdad de las mujeres nos va a traer unos beneficios increíbles. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Cuántas mujeres de ese pasado, brillantísimas, sumamente inteligentes, si hubieran tenido la oportunidad,
¿Dónde estuvieron?
lo que hubieran aportado? ¿Cuántos negros? Que si lo hubieran tenido las mismas oportunidades, ¿cuántos latinos, si hubieran tenido las mismas oportunidades, lo mucho que hubieran podido aportar a nuestra sociedad? ¿En dónde estaríamos si eso hubiera pasado? O sea, así que hay que ver esto como un adelanto, no como un retroceso, como hay veces que los más conservadores quieren hacer ver, como si esto fuera que como si fuera el diablo el que está tratando de controlar esto, cuando es todo lo contrario. En verdad estamos adelantando, cuando hablamos de igualdad en las mujeres, igualdad en raza, igualdad en nacionalidad, igualdad en educación, o sea, igualdad. Ese tiene que ser el objetivo principal. Así que esta organización o esta orden ejecutiva también desarrolla una aplicación móvil que es muy parecida al 911, pero es específicamente para violencia de género, para violencia. Típicamente esta violencia empieza en las casas, así que es violencia doméstica. ¿Qué más hay ahí?
Dar seguimiento a las víctimas, ¿verdad? Para todas esas que han sido víctimas y que han levantado alguna orden de protección, pues serían contactadas periódicamente para ir monitoreando. Eso es bien importante porque la mujer no se atreve a radicar. Cuando una mujer va y radica una orden, es porque ya está a un nivel, a un grado,
No,
nivel de desesperación.
y cuando una mujer decide, ¿sabes? Típicamente ya ha pasado, como tú muy bien dices, y ya hay probablemente hasta enfermedad mental, ¿sabes? Depresiones, ¿sabes? Ansiedades, unas inseguridades bien grandes, ¿sabes? Porque muchas veces la violencia doméstica, el varón después que agrede, ya sea verbal o físicamente, a la mujer, viene el ay bendito y el perdón, ¿sabes? Y entonces ahí la mujer le vuelve a dar el break, qué sé yo, y cuando venimos a ver, se convierte en un círculo vicioso, que por eso es que hay que romper con el círculo vicioso eso, y muchas veces por una víctima es bien
Y
difícil.
ese es el problema serio. Cuando ella decide romper, el hombre no está
No, no
dispuesto a
está.
romper y ahí es que viene y la asesina.
Sí, ahí es que está el problema
Ese es el
de la
problema.
aceptación, porque el hombre cree que es posesión,
Es posesión.
que ella le pertenece, que eso es parte de toda la historia que estamos hablando.
No, no, y al extremo que llega en algunos casos, doctor, esto, ¿verdad? Es doloroso cada vez que uno ve estos casos, que la mata a ella y mata a los hijos y se mata a él.
Sí.
Se murió todo el mundo
Sí,
aquí.
se murió todo el mundo, qué triste. Pepo, se nos fue ya el programa y verdaderamente esto es un tema que hay que darle duro porque nos tenemos que educar, especialmente yo entiendo que tanto las mujeres como los hombres nos tenemos que educar en la igualdad y entenderla y luchar por ella, porque va a ser de la única manera que verdaderamente la humanidad va a echar para adelante. Y las mujeres son demasiado importantes y ya lo estamos viendo, se están educando muchísimo más, especialmente en Puerto Rico, hay mucho más mujeres en la universidad que los varones. Así que gracias de nuevo, Pepo, por tu presencia
Seguro.
y terminamos con...
Estamos, buenas noches a todos.
Y después de un programa tan interesante como esto, termino con este pensamiento nada más que de Angela Davis, que dice, el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.